Como introducción a esta serie, esta mañana consideraremos dos puntos acerca de la teoría de la evolución. Primero, ¿qué es lo que enseña la teoría de la evolución? Y segundo, ¿qué verdaderamente está detrás de la teoría de la evolución? Y así, hermanos, en primer lugar, ¿qué es lo que enseña la teoría de la evolución? Primero debemos de aclarar de qué tipo de evolución estamos hablando. En el mundo científico hay dos tipos de evolución. El primer y único tipo de evolución, cual es comprobado por la evidencia científica, es la microevolución. La microevolución describe menores cambios que ocurren en la frecuencia de ciertos genes dentro de una especie en relativamente pocas generaciones. Los genes contienen información del individuo como el color de la piel, el color del cabello, la altura, longevidad, etc. Por causa de la microevolución es que nosotros vemos diferentes tipos de perros, por ejemplo, de diferentes colores, diferentes estaturas, diferentes tipos de gatos y posiblemente aún diferentes razas de humanos. Este tipo de evolución es el único que es bíblico de los dos. Génesis capítulo 1, 24 dice, produzca la tierra seres vivientes según su género. Versículo 25, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, dentro de su especie. El Señor creó a las criaturas con la capacidad de cambiar en diferentes generaciones diferentes características como el color, estatura y muchas otras características, etc. Pero dentro de su propia especie. El problema es que el hombre ha llevado esta evolución a otro nivel más exagerado, a un tipo de evolución que aún todavía no se ha podido comprobar científicamente, que es la macroevolución. La macroevolución enseña que a través del tiempo una especie de animal puede cambiarse a otra especie de animal completamente diferente. Para que tal cambio ocurra entre las especies, no pueden justificar ni una manera para hacerlo, sino inventando un medio que pueda llevar a cabo este cambio. Y este medio tan poderoso es el tiempo. El tiempo de millones y millones y millones y millones y millones y millones de años. Tienen que arrastrarlo a través de millones de años para que esto pudiera ocurrir. De modo no hubiera otra manera. Y hermanos, ¿cuál es la fuerza superpoderosa que ha podido causar este cambio a través de millones y millones de años? ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Cuál es esa fuerza superpoderosa que ha podido causar este cambio? La casualidad. La casualidad. Esa es la fuerza. Es este tipo de evolución que quiero que consideremos, en el cual vamos a enfocar en esta serie de estudios. La teoría de la evolución fue propuesta y propagada al mundo por el científico Charles Darwin. Él nació en Inglaterra en el año 1809. Este mismo año, del 2009, es un año muy importante para los científicos modernos porque para ellos conmemora el cumplimiento de 200 años de Charles Darwin, su más admirado profeta. Por eso este año hemos oído hablar mucho de Darwin, especialmente los medios de comunicación americanos, que en gran parte admiran mucho a este hombre, Charles Darwin. Especialmente si estamos estudiando en las escuelas y universidades de este país, no podemos escapar a oír grandes maravillas de este hombre. Lo interesante es que este hombre, desde joven, Charles Darwin, estudió en círculos académicos cristianos. Él pensaba estudiar más bien en el ministerio cristiano. Y como los ministros de la Iglesia de Inglaterra necesitaban tener un bachillerato, él estudió en Christ's College en Cambridge en 1828, que traducido quiere decir el Colegio de Cristo. Qué interesante que este mismo hombre que por años estuvo sentado en las bancas de las iglesias escuchando la palabra de Dios, y es este mismo hombre cuyos escritos por generaciones después han sido influyentes en darle vuelta al mundo occidental para quitar a Dios de en medio de nuestros círculos académicos y de quitar a Dios también aún de muchas iglesias modernas. Y es de este mismo tema acerca de las iglesias modernas que vamos a hablar en otro estudio. Charles Darwin empezó a ser influenciado por los escritos de su contemporáneo, el geólogo Charles Lyell. Antes de Charles Lyell, la comunidad científica en su mayoría creía en el diluvio del tiempo de Noé. que fue el diluvio que creó todos los grandes cambios geológicos en la Tierra, que afectó, por ejemplo, cómo las montañas están en su lugar, los mares, etc. Charles Lyell propuso una idea que revolucionó al mundo científico. Él propuso que todos los cambios geológicos que vemos en la Tierra no vinieron de un gran diluvio, sino de un cambio de a través de millones de años. Aquí dice, Lyell sostenía que la superficie de la Tierra está sufriendo un cambio constante como resultado de las fuerzas naturales que operan uniformemente durante largos periodos de tiempo. Ahora, tomando esto por hecho, concluyeron entonces que la Tierra es antigua o vieja, que tiene millones de años. El mundo científico occidental, que en gran parte tenía una gran influencia cristiana, empezó a abandonar la idea de que la Tierra tenía solo unos 6.000 años. Charles Darwin empezó a tomar estas ideas muy en serio durante un largo viaje por todo el mundo que él tuvo en barco. Él tuvo la oportunidad de viajar a muchos lugares exóticos por todo el mundo. Él fue a Sudamérica, por varias islas como las Islas de los Galápagos. Desafortunadamente, al ver las grandes maravillas de la creación de Dios por todo el mundo, en vez de caer de rodillas ante un Dios glorioso que hizo todas las cosas con el poder de su fuerza, dentro del espacio de solo 6 días, su mente se empezó a desvanecer. Entonces Darwin propuso la idea de la transmutación de las especies, de que con el tiempo de millones de años las especies de animales cambiaron a otras especies de animales, por causa de ciertas características que la naturaleza favorecía en ciertas especies, permitiéndoles sobrevivir y adaptarse a diferentes entornos o alrededores. Las especies poco a poco fueron evolucionando y poco a poco cambiaron a diferentes especies. Lo terrible, hermanos, es que jamás, jamás tal teoría se ha podido comprobar científicamente. Más bien Charles Darwin mismo, él mismo admitió que si no se encontrarían ningunos fósiles o comprobantes de alguna especie en transición, su teoría iba a ser en vano. En inglés, especies en transición se llaman the missing link. No sé si han escuchado ese término, the missing link o el eslabón perdido. Básicamente, si las especies evolucionaron de una especie a otra, debe de haber evidencia física, especialmente de fósiles, de una especie que demuestre esta transición. Pero hasta el día de hoy, imagínense, de los millones y millones y millones de fósiles que se han encontrado por todo el mundo, no hay ni siquiera ni un fósil encontrado que demuestre esta transición de una especie a otra. No hay ni uno. ¿Han dejado entonces los científicos modernos de tomar a Darwin en serio por causa de esta falta y muchas otras faltas científicas en sus teorías? No, para nada. Más bien todavía lo alaban. Lo han elevado casi a un nivel de profeta intelectual. Ahora, esta teoría de la evolución se ha hecho tan popular y tan aceptada que se ha metido a casi todas las esferas en el mundo académico. Hace poco estuve hablando con una persona que está estudiando en la Universidad Internacional de la Florida, está estudiando psicología, y me explicó que los estudios de la psicología los hacen gran parte en base a la teoría de la evolución. En el libro Verdad Total por Nancy Piercy, ella explica que una de las disciplinas académicas de mayor crecimiento en el día de hoy es la aplicación de la evolución a cuestiones sociales y culturales. Se llama psicología evolucionaria y su premisa es que si la selección natural de evolución produjo el cuerpo humano, entonces es lógico para ellos concluir que eso da explicación a todo aspecto de toda creencia humana y su comportamiento. Esta psicología evolucionaria se está propagando rápidamente a toda área de estudio académico, incluyendo leyes, astronomía, psicología, la química. En las escuelas públicas se toma por hecho de que la evolución es una verdad. No sé si ustedes saben, si sus hijos se los han contado. En las escuelas públicas, ahora, hoy en día, se toma por hecho de que la evolución es una verdad. En todos los libros de ciencia se enseña como que si fuera una verdad irrefutable. Yo me recuerdo en mi clase de biología en el colegio cómo se enseñaba todo a base de la teoría de la evolución. Y Aileen sabe eso también si estudió biología, ¿no? Yo me recuerdo cómo la profesora nos explicaba que las funciones que nosotros tenemos como humanos, así como nuestro sudor, por ejemplo, vinieron por causa de nuestra evolución y como nuestros antepasados tuvieron que adaptarse a distintos climas. No solo en los círculos académicos, pero escuchen esto, pero Hollywood también es uno de los más grandes propagantes de esta filosofía. A los niños Hollywood les está metiendo en la cabeza, en la mente, de que son productos de la evolución. Una de las películas populares de Hollywood recientemente de niños se llama Monsters vs. Aliens, de que por cierto fue muy entretenida. Tenía como uno de sus principales personajes a un cierto animalito bien chistoso llamado Missing Link, que es eslabón perdido. Este es el término que Darwin usó para describir a estas especies de animales que están en transición mientras una especie se transforma a otro dentro del espacio de millones de años. Y así poco a poco los niños en nuestra cultura desde pequeños se están acostumbrando a estos términos. En otra reciente película de Hollywood para niños, hay un cierto grupo de conejillos bien lindos que con su valentía y su astucia rescatan al mundo de un malo que quiere oprimir al mundo. Interesantemente, el principal líder de este grupo de conejillos valientes que rescata al mundo de estos opresores malos se llama Darwin. Y asimismo Hollywood sutilmente está metiendo en las cabezas de los niños que Darwin y su filosofía trae bien, trae cosas buenas, trae libertad. Y posiblemente en este caso trae libertad de la opresión de la religión y de la idea de un Dios opresor. Hace poco una moneda nueva fue hecha en Gran Bretaña en honor a Charles Darwin. Un gesto nacional. Y ni van a creer esto. Imagínense, hermanos, la Iglesia de Inglaterra, hace poco hizo una declaración pública pidiéndole perdón a Charles Darwin. Y así decían ellos, pidiéndole perdón a Charles Darwin por haberte malentendido, porque nuestra primera reacción de ti estuvo equivocada. Y por animar a otros que te malentiendan también. Una iglesia que antes estaba firme en atacar las filosofías anticristianas paganas de este hombre, ahora se está rindiendo ante la presión del mundo académico y le está pidiendo perdón a Charles Darwin. Increíble. Pero, hermanos, ¿por qué se ha popularizado esta teoría hasta el día de hoy, aunque no se ha podido comprobar con ni una gota de prueba científica? ¿Por qué? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué verdaderamente está detrás de esta teoría de la evolución? Todo esto, hermanos, no nos debe de sorprender para nada. Porque todo lo que estamos viendo en el día de hoy, al ver cómo esta mentira se está propagando por todo el mundo, no es sino la evidencia de que el hombre siempre, la evidencia de lo que el hombre siempre ha hecho desde la caída. La rebelión del hombre en contra de Dios. Solo que esta vez está pintada de otro color. Está vestida de diferentes ropas. En este caso, está adornada con la máscara del intelectual humano. Y para desenmascarar a esta filosofía engañosa, no hay mejor utensilio que el único medio para desenmascarar toda mentira del hombre, que es la palabra de Dios. Veamos lo que nos explica la palabra de Dios acerca de este atentado en contra de la verdad y de todo otro atentado en contra de la verdad de Dios. Veamos Romanos capítulo 1. Capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, profesando ser sabios, se hicieron necios. caminan en las universidades de lo todo confiados de que son muy intelectuales porque son los más supuestamente racionales. Desprecian a Dios y a la religión como un estorbo cultural que hace frente a sus razonamientos supuestamente superiores, intelectuales. Y asimismo caminan en tinieblas espirituales. Han puesto toda su confianza en esta teoría porque esta teoría les da la base intelectual y supuestamente racional para librarse de toda atadura de Dios. Si somos el producto de la casualidad, un accidente cósmico, no hay por qué darle cuentas a un creador, ¿verdad? En vez de darle la gloria a Dios como creador, más bien están dando su alabanza a un nuevo Dios que han creado en sus mentes. Y este nuevo Dios que ellos han creado en sus mentes es, imagínense, es la casualidad. Ellos han sustituido a Dios por la casualidad. La casualidad es ahora el vehículo principal que maneja todo el proceso de la evolución. Por causa de la casualidad, todo lo que vemos hoy fue hecho posible en el espacio de millones y millones de años. Y asimismo, la casualidad se ha elevado al papel de creador. En su libro Casualidad y Necesidad, el evolucionista Jacques Monod, quien ganó el premio Nobel, escribe: el hombre está solo en la inmensidad del universo, del cual él salió por la casualidad. La casualidad misma es la fuente de toda innovación, de toda creación en la biosfera. Pura casualidad, absolutamente libre y ciega, está a la raíz del estupendo edificio de la evolución. Esta cita de este evolucionista suena casi como que si fuera una doxología, ¿no? Una doxología para su Dios, la casualidad. El pastor John MacArthur dice algo muy interesante. Ellos han tomado la mitología de la casualidad y la han hecho responsable por todo lo que pasa. La casualidad ha sido transformada en una fuerza de poder causal, de modo que la nada es la causa de todo. Interesante lo que los razonamientos del ateo ha concluido, que la nada es la causa de todo. Y esto en verdad no concuerda racionalmente. John MacArthur argumenta cómo esta creencia de la casualidad es una contradicción total aún de la razón intelectual. Dice John MacArthur: la lógica común sugiere que cada reloj tiene un relojero. Todo edificio tiene su constructor. Todo arreglo tiene un plan. Todo plan tiene un diseñador. Y todo diseño tiene un propósito. Vemos el universo infinitamente más complejo que cualquier reloj e infinitamente más grande que cualquier estructura hecha por hombre. Entonces es natural concluir que alguien infinitamente poderoso, infinitamente inteligente, lo ha creado. Pero no, el hombre no quiere reconocerlo, aún en contra de su lógica racional. El hombre entonces escoge poner su fe totalmente en la casualidad en vez de Dios. Escribe así el científico cristiano Dr. Henry Morris. Dice estas palabras: la fe del evolucionista ciertamente es una fe espléndida que no depende de algo tan común como la evidencia o la lógica. Es una fe sólida en su certeza infantil, descansando por completo en la omnisciencia de la casualidad y en la omnipotencia de la materia para producir los complejos sistemas y las poderosas energías del universo. La fe del evolucionista no depende de la evidencia, sino que es pura fe, una absoluta credulidad. ¿Y por qué el hombre no quiere reconocer a Dios? ¿Por qué rechazan la verdad y suprimen la verdad y no aman a la verdad? Porque así como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, ¿por qué? Porque se complacieron en la injusticia. Porque se complacieron en la injusticia. El hombre ama su pecado. Cuando amas al pecado, no puedes amar la verdad. La verdad es una amenaza para el pecado. Dice el pastor John Piper, cuando el corazón está enamorado con su propia exaltación, su independencia y los placeres del pecado, la mente inevitablemente va a distorsionar la verdad y suprimir la verdad para proteger los ídolos del corazón. Lo que el hombre quiere es independencia de Dios. Esto se pudo ver claramente recientemente en un debate académico del ateo evolucionista Christopher Hitchens, en un debate de él en contra de los cristianos Douglas Wilson y Lee Strobel. Durante el transcurso de este debate que pude ver en video, en vez de responder a las preguntas intelectuales de los cristianos académicos, el ateo Christopher Hitchens dedicó mucho tiempo declarando su hostilidad en contra del Dios de la Biblia. Aborrecía el hecho de que el Dios de la Biblia tiene control de los hombres, y al terminar el debate le dijo a los oyentes que se independicen de la idea de este Dios de la Biblia. Qué interesante, porque la Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y asimismo, aquí estaba dando claras evidencias de que el hombre quiere de toda manera independizarse del Dios de las Escrituras. La teoría de la evolución es, pues, hermanos, la base científica e intelectual que el hombre moderno ha adoptado para independizarse del Dios, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, vemos que esta teoría de la evolución es solo otra de una lista larga de mitologías, religiones paganas, con sus propias ideas del origen de todo. No sé si se recuerdan, cuando tuvimos la serie de estudios acerca de la vida de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos en el Antiguo Testamento, vimos cómo él terminó en la tierra de Egipto, rodeado de una cultura pagana que creía en muchos dioses. La cultura egipcia era una cultura brillante, con sus avances de arquitectura, de las artes, de los aromas que eran exportados por todo el mundo. Pero con toda su inteligencia y avance, la nación egipcia desarrolló su propia creencia de cómo las cosas vinieron a existir, observando los procesos naturales en su propio alrededor. El río Nilo, que está ahí en Egipto, era importante para la civilización egipcia, y es a través de los movimientos de las aguas de este río que ellos vinieron a crear sus propias creencias acerca de la creación. Supuestamente, esos movimientos caóticos de las aguas, vino el dios del sol que llaman Ra, quien en su vez creó otros dioses pequeños que estaban encargados de crear el resto del mundo físico. También vemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo rodeado de la cultura pagana de los griegos. Los griegos eran también brillantes intelectualmente. De los griegos hemos heredado tantas ideas filosóficas, ideas de la matemática, por ejemplo, arquitectura, ideas políticas que han podido influenciar el mundo moderno en muchas maneras como bases fundamentales como la de la democracia. Pero aún así, con toda esa inteligencia, lo que los griegos llegaron a concluir con su observación de la naturaleza, que empezó con un solo caos, y que del caos salió la diosa Gaia, quien es la madre naturaleza, y salió también el dios Eros, el dios de amor, de donde viene la palabra erótico. Gaia dio a luz al dios Uranos, que es el dios del cielo, y como producto del incesto sexual de Gaia y Uranos, vinieron los dioses titanos, y de esos dioses salieron millares y millares y millares de otros dioses. Bueno, la cultura griega estaba plagada de tanta idolatría, llena de tantos dioses. Por eso, hermanos, se enardecía el espíritu del apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, cuando él fue a Atenas, ¿se recuerdan? Cuando dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría, observando todos los santuarios que habían construido. Y asimismo, el pueblo de Dios, en el día de hoy, se encuentra en la misma situación, en medio de un mundo avanzado en la tecnología, avanzado en las artes, en la ciencia, pero aún así lleno de idolatría. Tal vez el mundo moderno no tiene dioses en el día de hoy como Ra, o dioses como Gaia, pero todavía tienen dioses falsos de la propia imaginación humana, como el dios que mencionamos hoy, el dios de la casualidad. Un dios con la fuerza poderosa que para que en el espacio de millones de años haya podido crear una tierra tan impresionante, tan hermosa, tan increíble, crear seres vivientes bellos como todos tipos de animales y aún los humanos con sus mentes brillantes. Hermanos, ¿cómo vamos a combatir esto? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicieron los hombres de Dios que acabamos de mencionar, imitando lo que ellos hicieron en medio de sus propias culturas, predicando y proclamando al Dios que está en los cielos como el Dios soberano, todopoderoso, que ha creado los cielos y la tierra. Cuando presentaron a José delante de Faraón para que le explique la interpretación de sus sueños, sin avergonzarse de Dios delante de un rey pagano, José firmemente declaró de que Dios mismo, no Ra, iba a traer prosperidad a la tierra por 7 años, y que Dios mismo, no Ra, no los dioses egipcios, iba a traer hambre en la tierra por 7 años. Y como dijo José con sus propias palabras en Génesis capítulo 41, verso 32, que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Y asimismo, dándole vuelta a las ideas falsas que los egipcios tenían de que los dioses egipcios controlaban la naturaleza. Vemos también al apóstol Pablo delante de los griegos intelectuales en Atenas, Atenas que era la capital intelectual de esos días, de los días del apóstol Pablo, declarando, veamos en Hechos, capítulo 17, cómo él se enfrenta en contra de esta cultura intelectual. Hechos, capítulo 17, verso 24. Entonces vimos cómo José hace miles y miles de años se enfrentó de la cultura de él, y ahora, como el apóstol Pablo, miles de años después también, se enfrentó, enfréntese a esa cultura. Hechos capítulo 17, verso 24. Y así decía el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Recuérdense que las ideas tenían ideas paganas, falsas, de cómo el mundo vino a existir. Pero aquí viene Pablo con toda firmeza y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y asimismo, nosotros estamos delante de este mundo pagano, con todos sus avances tecnológicos de la ciencia, con toda su altivez intelectual. No debemos, hermanos, de avergonzarnos del Dios, creador de los cielos y de la tierra, quien hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra en el espacio soberanamente determinado de solo 6 días. Y asimismo hemos empezado a ver este día, hemos empezado esta serie viendo estos 2 puntos. ¿Qué es esta teoría de la evolución? Y segundo, ¿qué verdaderamente está detrás de todo esto? En los próximos estudios vamos a ver las consecuencias drásticas de esta filosofía, que esta filosofía falsa ha traído al mundo entero y a la sociedad moderna, las consecuencias drásticas aún también dentro de la iglesia moderna, evangélica. Y vamos a ver maneras bíblicas para poder combatir estas falsas ideas de la evolución. Y así, esta es la introducción a nuestro estudio de la evolución, este ataque en contra de la iglesia del día de hoy. ¿Preguntas o comentarios, hermanos?